Garay y una columna sobre el río y la mentira.
Ahí está. Y estábamos escuchando a Los Olimareños con esta canción que escribió Víctor Lima. La canción apareció en 1984 en Sembrador de Abecedario. Yo voy con mi sueño en anca a lo diario del camino y en ese andar me conocen la piedra, el árbol y el río. Esta va a ser una columna dedicada al río y a la mentira, y pensar en río también es pensar en Víctor Lima. Víctor Lima, este salteño que nació en 1921, que se murió en el año 1969, y como este año se cumplen 100 años de su nacimiento, hay por estos días una cantidad de actividades que se vienen cumpliendo, que lanzó el Instituto Nacional de Música, y entre esas actividades se cuentan un llamado a la creación de canciones, una serie de talleres con escolares y liceales en Salto y 33 que llevaron adelante Fabián Severo y Alejandra González Soca, un disco tributo y también concursos. Y pensando en concursos, quería contar que hasta el viernes hay tiempo para presentarse en un concurso de fotografía inédita, inspirado en la obra del poeta, fotos que tengan por tema algo relacionado con el paisaje simbólico de Víctor Lima. Eso incluye usos, costumbres, naturaleza, es arquitectura, amplio. Paisaje humano, es amplio, sí. Lima le cantó mucho al río, le cantó mucho al Olimar, le cantó al Uruguay en sus poemas también, le cantó al Arapey y le cantó a las lavanderas. Hay que pensar, si no, en la canción dedicada a María Sarabia, y también hay que contar que la vida de Lima termina en el río, su vida terminó en el río Uruguay, y algo de ese final aparece como un atisbo en la letra de A mi pago, cuando Lima dice: a la orilla de este río estoy pensando que algún día calladito yo me iré, dejaré de ser cantor, pero qué lindo, pues por siempre tierra fértil yo seré. Bueno, yo traje a Lima para hablar del río, pero también para hablar de las mentiras. El río es lo que tiene, genera todo un repertorio de leyendas y de supersticiones y de habladurías. Ahí hay que pensar en cómo se lee el río en la obra de Horacio Quiroga, por ejemplo, ¿no? Historias de pescadores, de contrabandistas, y eso me lleva muy directamente a Tom Sawyer. Tom Sawyer y a Huckleberry Finn son los personajes más emblemáticos en la obra de Mark Twain, ¿no? Tom Sawyer es como una especie de arquetipo de niño libre que vive un poco a su aire, no tan a su aire como Huck Finn, que tiene además el dolor de ser un niño solitario, o sea, no tiene ninguna posibilidad de ser acompañado o educado. Pero bueno, Tom Sawyer vive con todas las ventajas de la libertad y vive en un universo rabiosamente asociado, apegado a las leyes de la naturaleza, ¿no? Y yo pensaba en la letra de esta canción que estábamos escuchando, cuando Lima dice: cuando la noche me agarra y oyendo grillos me acuesto, la piedra, el árbol y el río retozan con mi silencio. Y bien podría ser, bien podrían ser estrofas que podría contar Tom Sawyer, ¿no? O sea, es absolutamente el paisaje que puede admirar la mirada de Tom Sawyer.
En otro río, en otro lugar.
En otro río, en otro lugar, ya no en el Olimar, no, o en el Arapey, o en el Uruguay, sí, en el Mississippi, que es el reino de Tom Sawyer. La obra de Mark Twain, si sin conocer demasiado, ¿no? Si pensamos así como muy muy caprichosamente a qué nos remite Mark Twain, seguro que vamos a pensar más temprano o más tarde en troncos flotando en el Mississippi, en niños nadando en el Mississippi, en islas, balsas, barcos a vapor, cigarros, contrabando, whisky, palizas, cobertizos, pan de maíz, estrellas, noches estrelladas, víboras, tías, viudas, benefactoras, devotas de Cristo, párrocos candorosos, esclavos, criaturas rebeldes o supersticiosas, niños, como decía hace un momento, que viven a su aire, niños más o menos solos, que puede que sufran de esa soledad, pero conocen como nadie la libertad. Niños agrestes, corrosivos, ocurrentes. Si pensamos en Mark Twain, eso aparece tal vez Príncipe y Mendigo, aparece Vida en el Mississippi, justamente es un libro de memorias que contaba las experiencias de Mark Twain. Que a todo esto no lo dije, pero tenía cuyo nombre en realidad era Samuel Langhorne Clemens, y que vivió entre 1835 y 1910. Bueno, decía que en este libro, Vida en el Mississippi, aparecen sus memorias como piloto navegante de un vapor de ruedas, y es también ese libro un esfuerzo por memorizar todos los quiebres del río, todos los detalles de ese río, cada uno de sus cruces, la forma, tamaño y posición de las piedras, la profundidad que tiene el barro en cada uno de sus innumerables baches. Y ahora, pensando en eso, vamos a escuchar otra canción que tiene que ver con el Mississippi.
Nunca debiste cruzar el Mississippi. Era mucho más salvaje que tú. Nunca la venganza te curó los años difíciles. Más caprichosa que tú. Bajo el aguacero, curtida en el oeste, que no te hablen de gloria. brillantina y presente. De eso sabes tú, limusina y puchero, de reírte en el suelo. Joselito, Cristina, veneno. Televisión, realidad, ¿a quién le importa? Un minutito de gloria y vanidad. Solo destellos de luz y chispazos de euforia. Llámalo destino, llámalo casualidad. Bajo el aguacero, curtida en el oeste, que no te hablen de gloria, brillantina y presente. De eso sabes tú, limusina y puchero, de reírte en el suelo. Joselito, Cristina, veneno.
Bueno, estábamos escuchando al cantautor español llamado Leiva, y la canción se llama Nunca debiste cruzar.
Leiva de nombre, ¿no? Como nuestro compañero.
De seudónimo, sí.
Ah, de seudónimo, está.
Sí. Sí, yo no lo había escuchado, pero encontré esta canción buscando Mississippis. El sentido del humor de Twain es proverbial, o sea, también, más temprano o más tarde, más allá de pensar en estos niños agrestes o en Príncipe y Mendigo, vamos a entender que había algo que precedía a Twain, y era su risa, su sentido del humor, que alineaba incongruencias y absurdos, entre comillas esto, sin tener el aire de dudar de ellos. A eso llama Twain, en un rapto de entusiasmo, la base del arte norteamericano. Para pensar en esta columna sobre el río, me quiero empezar a inclinar hacia la mentira. Y Twain tiene en ese sentido una obra, que es una obra maestra, que se llama Sobre la decadencia en el arte de la mentira. Es un ensayo que publicó hace 140 años, en el año 1880, perdón, para una reunión del Club Histórico y de Anticuario de Hartford, Connecticut. Es un ensayo breve que se consigue bastante fácilmente en inglés, no tan fácilmente en español. Pasa eso a veces con Mark Twain, que más allá de los grandes clásicos, es difícil encontrar las obras completas. Yo tuve suerte con Tristán Narvaja. Bueno, dice Mark Twain, la mentira es universal, todos mentimos, todos tenemos que hacerlo. Por tanto, lo inteligente es educarnos con esmero para que mintamos de manera juiciosa y considerada, para que mintamos con un buen propósito y no con uno pérfido, para que mintamos en beneficio de los demás y no en el nuestro, para que nuestras mentiras sean balsámicas, caritativas y humanitarias, y no crueles, letales o maliciosas, para que mintamos de manera agradable y simpática, no torpe y estúpida, para que mintamos con decisión, franqueza y desfachatez, con la cabeza alta, sin vacilaciones ni torturas, sin actitudes pusilánimes, como si nos avergonzara el gran deber que tenemos de hacerlo. Solo así nos desharemos de la verdad hedionda y pestilente que está corroyendo la tierra. Solo así seremos valiosos, buenos y bellos, habitantes meritorios de un mundo en el que incluso la naturaleza benigna suele mentir, excepto cuando promete mal tiempo.
Mentir con franqueza.
Es muy elocuente Mark Twain en su defensa rabiosísima de la mentira, a la que llama la cuarta gracia y la décima musa, a la que llama la mejor amiga del hombre. Dice que no debería nunca desaparecer la mentira, sino cuando desaparezca el círculo. Y él se queja amargamente de quienes piensan que no mienten porque callan. A esos les dedica así como un momento especialmente venenoso. Esas personas que bajan por la pendiente de la mentira silenciosa y tienen el corazón endurecido por el hábito de la verdad. En realidad es muy aleccionador también Twain cuando dice que hay que aprender a mentir bien, porque si mentimos mal, nos van a comer los abogados, dice. Porque se ve que en esa conferencia donde él leyó este manifiesto, este ensayo, había muchos abogados, porque de hecho el ensayo termina diciendo: el embustero ignorante e inhábil no tiene armas para luchar contra el embustero instruido y experto. ¿Cómo puedo yo bajar a la arena y medir mis armas con las de un abogado?
Claro, especialícense en la mentira, porque si no van a ser devorados.
Sí, para Twain la mentira constituye un arte encantador y amable, y hay que cultivarlo. Y según Twain, la más alta perfección de las buenas maneras está formada por un soberbio edificio que, en vez de piedras talladas, tiene como material un conjunto de mentiras inocentes, graciosamente dispuestas y adornadas con primor. Es maravilloso.
Es espectacular.
Y Twain nos lleva a Juan Carlos Sonetti. Y como todo tiene que ver con todo, Juan Carlos Sonetti tiene que ver con Víctor Lima. Y ahora les voy a decir por qué. Juan Carlos, el padre de Juan Carlos Sonetti, a ver cómo era el vínculo. Onetti era primo del padre de Víctor Lima, ¿está?
Bien.
Bueno, hay una relación.
Sí.
Onetti contaba que él había empezado a escribir mintiendo. Recuerdo que en mi infancia empecé a mentir, volví a mi casa y contaba aventuras que nunca habían ocurrido. Esa es la mentira fundacional, como material literario para Onetti, que dijo esta frase que es muy, muy, muy conocida y muy preciosa, que dice: se dice que hay varias maneras de mentir, pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos, porque los hechos son siempre vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los llene. Que parece un axioma, ¿no?
Sí.
Un axioma, porque la verdad es que esas personas que se jactan de ser brutalmente honestas y de ser siempre francas y de, entre comillas,
ir de frente, gente que dice,
yo voy muy de frente. Yo te voy a decir la verdad porque te quiero bien.
Sí, sí.
Esas personas suelen ser durísimas y suelen en realidad disimular su maldad como con esa especie de pátina de sinceridad que a nadie le importa. Me indigna.
Ese manto de ser francos que casi los pone como franquistas, te diría.
Y que además me parece que los vuelve también impunes para decir barbaridades dolorosas. Claro. Que, bueno, no sé, me parece que tendrían que leer un poquitito, andá a leer un poquitito a Mark Twain, sincero.
Bueno,
sí. Bueno, y vamos arrimándonos al final. Y a una canción que se llama In the Pines, también conocida como Where Did You Sleep Last Night. Capaz que ahí empieza a sonarles un aire de Nirvana, y es porque Nirvana hizo una versión de esta canción. Es una canción estadounidense de folk que data de 1870. La letra de In the Pines dice: nena, no me mientas, decime dónde dormiste anoche. Es una canción que se transmitió de boca en boca a través de varias generaciones. Se cree que proviene de la zona de los Apalaches, al sur de Estados Unidos, la región de Tennessee, Kentucky y Carolina del Norte. Y bueno, en realidad las laderas occidentales de los montes Apalaches descienden hacia la llanura del río Mississippi. Así que nuevamente hay un vínculo. La identidad del autor entonces es desconocida, pero además de Nirvana, Bob Dylan y The Grateful Dead hicieron versiones, vamos a escuchar la de Dolly Parton.
Que nada.
Cuidarte es nuestro compromiso siempre. Incorporamos nuevas clínicas para estar más cerca y acompañarte en tu estilo de vida. Pensando en vos, seguimos creciendo juntos. Medicina personalizada. 2711000 mp.com.uy.
Columna de María Inés Bortagaray sobre el río y la mentira. Bueno, acá me ponen para María Inés un beso. ¿Vos sos María Inés? Me dice que sí. Lo que pasa es que esas Marías queda siempre segundo, no, queda siempre no. Muy seguido que al segundo nombre.
Sí, ya desde niña decreté que no.
Que María no. Decretó. Y nos pone este oyente que saluda a María Inés a partir de la mentira, la columna, el río, la mentira, de Derrida, yo no sé pronunciarlo bien, pero dice un texto de él, ¿no? Lo relevante en la mentira no es nunca su contenido, sino la intencionalidad del que miente. La mentira no es algo que se oponga a la verdad, sino que se sitúa en su finalidad, en el vector que separa lo que alguien dice de lo que piensa en su acción discursiva referida a los otros. Lo decisivo es, por tanto, el perjuicio que se ocasiona en el otro, sin el cual no existe la mentira. Y cita un texto así. Me quedó más claro el de Onetti.
Hay gente que dice, yo no miento, yo digo mentiras, como si eso fuera, si eso encarnara una diferencia. No sé.
Me gusta la lógica jurídica de Derrida, de que si no hay daño, no hay mentira.
Sí, a propósito de ríos, mentiras, está la película de Gran Pez y está el disco de Alejandro Balvis, ¿no? Que tiene ese tema sobre el Gran Pez que dice...
La distancia entre los cuentos y los acontecimientos. Ni más ni menos que una versión.
Ni más ni menos que una versión. Y eso pasa habitualmente, ¿no? E incluso con alguien que está... Y no está mintiendo eso, no es una mentira, pero uno vivimos esto juntos acá, y después lo vamos a contar, y vos estás escuchando algo que yo cuento de cómo fue la tanda, y ahí ves que hay una distancia entre los cuentos y los acontecimientos, que es mi versión, ¿no?
Absolutamente.
Eso pasa siempre.
Y pensando en versiones, esta canción que estábamos escuchando, In the Pines, también se conoció como The Longest Train, el tren más largo, y en realidad parece que la canción es una fusión de dos canciones que se imantaron entre sí y quedaron en esta canción, ¿no? Y a mí eso de cómo las versiones van construyendo una nueva verdad me hizo pensar, y de esto también quería hablar, del juego del teléfono descompuesto. Yo me preguntaba si el juego del teléfono descompuesto se sigue jugando o no. Me claro parece un sí. juego maravilloso ese, ¿no?
Creo que se sigue
sería
jugando.
Sería una lástima que se perdiera.
Sí, creo que se sigue jugando. Sigue siendo muy divertido.
Sigue siendo divertido.
Si hay ruido ambiente.
Este fin de semana lo practicamos.
Es divertido. Te superás, nos superás, nos liberás, en este caso de los verdugos escudados en su verdad. Dice aquí Juan Pablo para la columna de Inés. Si tenés un poco de empatía, caes en la mentira, dice otro. Por favor, pueden compartir los textos o el texto de Twain. Vos decías que es fácil encontrarlo en inglés, no tan fácil en español, ¿no?
Sí, pero se puede.
Bueno, muy bien. Inés Bortagaray pasó por aquí con esta columna sobre el río y la mentira. Gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.